Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.
Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita.
Muy buenos días, mis queridos oyentes. Es lunes 22 de abril y todo el equipo de Dale la Vuelta estamos encantados de saludarte. Ya sabes que cuando hablo de todo el equipo me refiero a Mónica Martínez, a Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Bárbara Martínez Esparza, Carlos Barragán, Inma Iglesias y quien les habla, con un poco de catarro, Mar Dorrio. Pues bonita y caprichosa ha llegado la primavera. La última vez que grabamos el programa necesitábamos calefacción en los estudios de Radio María en Ferrol y hoy casi necesitamos el aire acondicionado. Así que bonita y caprichosa está llegando esta primavera. Dicen que la primavera la sangre altera. Y en algunos casos, esa alteración se convierte en irritaciones dentro del hogar debido a pequeñeces insignificantes. Por eso, si te está ocurriendo, desde Dale la Vuelta queremos ofrecer una serie de recomendaciones para ganarle la batalla a esas situaciones y no darles categoría de problema, porque son cosas que no lo merecen. ¿Cuántas veces hemos perdido un viernes por la tarde o un día de un viaje soñado por un mísero malentendido? Son momentos que no volverán, perdidos por enfados que con el paso del tiempo ni siquiera será posible recordar por qué ocurrieron, pero que en realidad convierten días que deberían ser inolvidables en días dignos de olvidar. Es necesario tener la cabeza un poco fría y objetividad en nuestras relaciones familiares para no dar categoría de problema a las cosas que no lo merecen. Y queríamos tratar aquí dos aspectos básicos para no dejar que esto ocurra. Como primera premisa, debemos diferenciar circunstancias y gestos que nos irritan, pero que no son categóricamente malos en sí mismo. Como puede ser cosas tan sencillas, tan prosaicas, como la forma en que colocamos los cojines del sofá. A ti te gustan de una determinada manera y a la otra persona no le da la misma importancia que tú a esta cuestión. Eso no debería ser capaz de arruinar un buen ambiente familiar. Con paciencia, tiempo, tu compañero de sofá podrá entender tu punto de vista y para lograrlo, solo tienes que explicarle por qué esa forma de colocar los cojines es importante para ti. Así le darás la oportunidad de comprender la situación y valorar lo que a ti te supone. Otra cosa que tenemos que hacer es valorar la intención por encima del resultado. Con cabeza fría debemos valorar las intenciones y no solo los resultados de las acciones de los miembros de nuestra casa. Está comprobado. Fíjense que con solo ese gesto reduciríamos un 60% los momentos de tensión y enfados familiares. De ahí la importancia de valorar la intención por encima de los resultados. Un claro ejemplo de esto es la irritación o el enfado al ver la cocina hecha un desastre, cuando alguien de tu casa quería darte una sorpresa y preparar tortitas para el desayuno. En ese momento necesitamos calma y la capacidad de ver más allá, valorar el cariño, las ganas de sorprender que han tenido, sabiendo que la suciedad se puede limpiar fácilmente, pero que la decepción de haber disgustado a quien te quería alegrar no es tan sencilla de borrar. Recuerda que no hay hombres perfectos, pero sí intenciones perfectas. Y cuando el enfado ha ganado o los errores se han cometido, tampoco tienen que ser perfectas las formas de pedir perdón. Estas suelen variar en cada caso. Para algunos rosas, para otras disculpas sinceras y para alguien un mensaje de WhatsApp. O otros simplemente van a recoger ese plato, ese que nunca recogen. En ese momento, cuando yo reconoce su lenguaje particular de pedir perdón, disculpas aceptadas, que no sea necesario arrodillarse o hacer un espectáculo. ¿Te suena la frase de amar no significa no cometer errores? La vida suele ser mucho más sencilla. Hoy metes la pata tú y mañana será cualquier otra persona de tu familia. Siempre, siempre me he declarado totalmente en desacuerdo con la mítica frase de Love Story. Amar es no tener que decir nunca lo siento. Pues no, señores. Una película preciosa, pero amar no es incompatible con cometer errores o valorar algo de forma diferente. Pero sí, sí significa que es imposible no perdonar y que debemos disculpar y abrazar sin necesidad de un gran protocolo o un burofax a quienes sin querer nos han herido. Ya lo decía San José María Escrivá, no he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a amar. Que esté en desacuerdo con la frase de Love Story no quiere decir que no esté absolutamente enamorada de su melodía. Te la voy a dejar aquí unos segundos para que la recuerdes. Esa era la sintonía de Love Story. Amar es no tener que decir nunca lo siento. Pues no, estoy rotundamente en contra de esa sentencia. Y además me conviene, porque esta mañana soy yo la que le tiene que pedir perdón a todos ustedes. Pedirles disculpas porque desde el programa cometimos un error la semana pasada. Anunciamos la entrevista que mi compañera Irma Páez Camino le había hecho a Alejandra Serrano, directora general de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y emitimos la entrevista a Sandra Cabezudo, una de las fundadoras de Brulé, Escuela de Hostelería para Personas con Discapacidad. Mil disculpas, mis queridos oyentes, pero les aseguro que hoy sí tendremos en nuestros micrófonos a Alejandra Serrano. Y además, contaremos con Loli Merino en la sección de Ponte en mis zapatos. Loli, para que se vayan haciendo una idea, tenía 29 años y una hija de un año cuando recibió su diagnóstico. Una lesión medular que no le permitiría mover gran parte de su cuerpo nunca más. Créeme cuando te digo que realmente merece la pena escucharla. Pero antes, si me lo permites, déjame mirar al cielo y repetir. Quien no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. Y ahora sí, sin más preámbulos, y esta vez, os lo aseguro, nos vamos a la lupa con mi querida Irma Páez Camino y Alejandra Serrano.
Hola Mar, buenos días. Como ya has mencionado al comienzo del programa, hoy tenemos en el estudio una persona que nos aclarará algunos temas relacionados con la discapacidad. Ella es doña Alejandra Serrano Fernández, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente directora general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Buenos días, doña Alejandra Serrano.
Buenos días, Irma. Un placer estar aquí hoy con todos vosotros.
Para nosotros lo es más. Nos surgen algunas preguntas para hacerle relacionadas con el tema de la discapacidad y que seguramente podrán ayudar a muchas personas. Empezaremos por el reconocimiento del grado de discapacidad. Cuando una persona tiene discapacidad, bien sea desde el nacimiento o por alguna enfermedad o algún accidente, necesitará enseguida que se reconozca el grado de discapacidad. Lo primero que tendrá que hacer es solicitar una valoración inicial. ¿Dónde se solicita esa valoración y quién o quiénes son las personas encargadas de realizarla?
Bueno, pues desde los 0 a los 6 años esta valoración se realiza en el CRECOVI y a partir de los 6 años se realiza en los centros base de valoración y orientación para personas con discapacidad. Son los encargados del reconocimiento, declaración y calificación de este grado de discapacidad, si es que la tuviera, y asumen además funciones de formación, de orientación, de intervención terapéutica, siempre en régimen ambulatorio. Como servicios sociales de atención social especializados, constituyen un referente para las personas con discapacidad y sus familias y las entidades e instituciones de su área de influencia. Actualmente tenemos 9 centros base repartidos geográficamente por toda la Comunidad de Madrid y además el CRECOVI. El reconocimiento inicial puede solicitarse en cualquier momento a petición de la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. También es posible solicitar en cualquier momento la certificación del grado de discapacidad cuando este haya sido reconocido previamente por la Comunidad de Madrid. La solicitud, además, puede presentarse en el Registro Electrónico General de la Comunidad de Madrid a través de un acceso que está habilitado para ello en el portal de Internet de la Comunidad de Madrid, en la dirección electrónica sede.comunidad.madrid o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es decir, que lo que se trata es de facilitar lo máximo posible que las personas pues que tienen discapacidad o que quieren que se le reconozca este grado, pues pueda acceder a que se le valoren.
Y cuando alguna persona ya tiene el grado de discapacidad y resulta que le caduca, tiene que renovarlo, tiene que acudir a los mismos sitios con algún plazo.
Efectivamente, cuando te caduca el certificado de discapacidad, pues lo solicitas para que se renuevan y te vuelvan a valorar y se vuelva a renovar. Aunque después de la ley 888/2022, pues se hará de oficio por parte de la Comunidad de Madrid.
Ajá, o sea, que no haría falta solicitarlo.
Hay que solicitarlo y si no lo solicitas, la Comunidad de Madrid es la que te avisa pues para decirte que tienes que renovar este grado de discapacidad.
Perfecto, tomamos nota de ello, pero por si acaso habría que solicitarlo con unos 2 meses de antelación, más
aproximadamente.
O menos. Vale, tomamos nota. Para que se reconozca ese grado de discapacidad, tienen que tener igual o superior al 33%,
efectivamente,
¿verdad? Eso permite que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos reconocidos en todo el territorio español y acceder así a distintos beneficios, prestaciones y servicios. Pero ¿cuáles son esos derechos y qué beneficios y prestaciones pueden optar las personas con discapacidad?
Sí, bueno, en primer lugar tengo que decir que tanto en los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos como en los centros base, pues los trabajadores sociales informan detalladamente de cuáles son estas prestaciones, derechos, beneficios que tienen las personas con discapacidad, siempre y cuando tengan un 33% o más. Las personas con discapacidad tienen acceso a estos beneficios o prestaciones, sobre todo en materia fiscal, en transporte, vivienda, empleo, salud, ocio, entre otras muchas. La Comunidad de Madrid tiene además publicado en la web un documento de consulta para los ciudadanos, donde se detalla pues de forma muy organizada el conjunto de estas prestaciones derivadas del reconocimiento del grado de discapacidad. Y además, las personas que tienen discapacidad y dependencia, pues también tienen las prestaciones derivadas de la dependencia.
Ahí vamos. Muchas personas confunden grado de discapacidad con ley de dependencia. ¿Podría explicarnos cada una de ellas para que nos quede claro a todos?
Sí, efectivamente. Pues mira, el grado de discapacidad lo que hace es graduar las limitaciones funcionales que una persona presenta derivadas de una enfermedad mediante la aplicación de baremos establecido en el Real Decreto 888/2022, que es el que os he mencionado antes, de 18 de octubre. Y la dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, precisan de la atención de otra persona o ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, una persona con discapacidad no tiene por qué tener dependencia y una persona dependiente no necesariamente pues tiene que tener discapacidad. Es decir, están claramente diferenciadas.
Uh-huh. Bueno, pues parece que va quedando la cosita clara. ¿Cuáles son sus competencias como directora general de atención a personas con discapacidad?
Bueno, pues dentro de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad tenemos tres grandes patas, que una es el reconocimiento del grado de discapacidad y la atención temprana, otra es la red de atención social a personas con discapacidad y la siguiente es la atención social, la red de atención social a las personas con enfermedad mental grave y duradera. Dentro de la discapacidad es discapacidad física, intelectual o sensorial. Esas son nuestras competencias. Sí. Más de 400.000 personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, con un presupuesto de 419 millones de euros este año, que se ha aumentado pues un 6%.
Bueno, está bien que haya ese dinero destinado a personas con discapacidad y personas que tanto lo necesitan. Sabemos que vive la discapacidad de cerca. ¿Qué programas y proyectos ha lanzado que antes no existían? ¿Y qué mejoras ha hecho Madrid en los últimos años para hacer una ciudad más accesible?
Bueno, pues Madrid, no nos podemos olvidar que la Comunidad de Madrid, además, somos los primeros en que la atención, los recursos, el acceso a los recursos en materia de discapacidad es totalmente gratuita. Desde hace muchísimos años fuimos los primeros y además Madrid en materia de discapacidad es un modelo pues para todas las diferentes comunidades autónomas. En los últimos años se ha aumentado notablemente, por ejemplo, el número de plazas que hemos alcanzado por primera vez. Hemos superado las 21.000 en todos los recursos de atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y además hemos alcanzado también las 6.300 plazas en materia de atención temprana, algo tan necesario. Estamos muy centrados en la atención temprana, porque creemos además que es fundamental pues para poder detectar y tratar a niños que tienen discapacidad o que pueden llegar a tenerla y por tanto va a ser una de nuestras prioridades y ahora en enero hemos aumentado ya con 517 plazas y seguiremos realizando diversas actuaciones pues en este sentido para eso precisamente, para poder darle pues una atención inmediata a estos niños.
La atención temprana está destinada no solamente a personas con discapacidad, sino a niños prematuros, uh-huh. por ejemplo, niños que necesitan, que han nacido con algún desarrollo madurativo. Cuéntenos un poquito qué tipo de personas son son los que van dirigidos.
En atención temprana son para niños de 0 a 6 años. Además, ahora estamos trabajando en la elaboración de un nuevo decreto de atención temprana que todavía pues va a mejorar más esta intervención para estos niños, que son pues desde prematuros, efectivamente, hasta los 6 y en algún caso a los 7 si repite curso escolar. Como he dicho además en la anterior pregunta, la atención temprana es uno de los principales prioridades del gobierno regional, siendo conscientes además de la necesidad de facilitar de forma precoz el acceso a los recursos especializados pues de esta atención temprana. Durante el año 2024, como he dicho también anteriormente, vamos a poner en marcha una serie de medidas encaminadas a esto. Ya hemos incrementado esta red pública en 517 plazas. Vamos a publicar una subvención dirigida a entidades sin ánimo de lucro para financiar tratamientos de niños de 0 a 6 años que estén esperando pues para acceder a un tratamiento público y por tanto creo que va a ser una ayuda muy importante para las familias y también ya estamos en consulta pública del decreto que he dicho anteriormente que este año se publicará ya para regular la atención temprana en la Comunidad de Madrid, que este es el trámite previo al inicio de la tramitación.
El 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo. En la Comunidad de Madrid hay aproximadamente unas 70.000 personas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. Muchos niños sin ese diagnóstico o casos leves de TEA dejan a los 6 años de recibir esa atención temprana en las fases posteriores a su desarrollo. Mi compañera Marimar García Garrido, que tiene discapacidad y está en una silla de ruedas y tiene dificultad, no, tiene traqueotomía, no puede hablar, yo le hago la pregunta que ella me indica, ¿en qué puede ayudar la Comunidad de Madrid a esas familias?
Bueno, la atención temprana es el conjunto de intervenciones pues de índole sanitario, educativa y de servicios sociales dirigidas a la población infantil, como hemos dicho anteriormente, a los niños entre 0 y 6 años, también a su familia y a su entorno, para dar respuesta pues lo más inmediatamente posible pues a necesidades, ya sean transitorias o permanentes, que presentan los niños entre 0 y 6 años con el trastorno del desarrollo, discapacidad o que tienen riesgo de padecerla, así como a sus familias. Familia, si requiere de la participación activa y corresponsable, pues de las diferentes unidades administrativas con competencias en sanidad, educación y servicios sociales. De hecho, es muy importante la colaboración sociosanitaria que en estos últimos años hemos mantenido, pues precisamente para estas materias. Y a partir de los 6 años, los niños que precisen continuar con apoyos o medidas especiales tienen a su disposición los recursos sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, cuyo acceso se realiza a través de los pediatras de atención temprana o los especialistas de atención hospitalaria. Igualmente, los centros educativos cuenta con la red de orientadores, que son los encargados de velar por esta adecuada integración de los niños en las aulas, así como la adopción de las medidas educativas pues que les sean necesarias para evitar barreras en el aspecto académico. Y ya por último, desde el ámbito de los servicios sociales, contamos con la red de centros base, que también ofrecen tratamientos rehabilitadores para niños mayores de 6 años, previamente, eso sí, una valoración por parte del equipo terapéutico. Y finalmente, los menores que tengan reconocido un grado de dependencia, volvemos otra vez a la dependencia, pueden acceder al catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Pueden acceder a estas prestaciones que siempre van a servir para ayudarles en sus tratamientos.
Es decir, las personas que los niños que terminan y que lo necesitan y que lo reconoce, ahí volveríamos otra vez a la valoración, ¿no? De Crecovi. O en este caso ya no sería Crecovi, sería el centro base.
Efectivamente.
¿Podría seguir con los tratamientos?
No los podría seguir recibiendo. No sería atención temprana, pero por eso puede acceder pues tanto a educación como a sanidad como al catálogo de prestaciones que viene en la ley de dependencia, siempre y cuando este niño pues fuera dependiente.
Aunque ese niño por algún motivo no vaya a un colegio de educación especial,
Hombre, es que los niños que van a un colegio de educación especial lo que no tienen son atención temprana de 0 a 6 años, pero un niño que va a un colegio de educación especial y tenga dependencia, pues accederá a las prestaciones de dependencia.
De acuerdo. Muchos padres no saben lo que es y no saben de esta ayuda llamada el cheque servicio, que no solamente está enfocada a personas mayores, sino también a niños y adolescentes con discapacidad. Explíquenos, ¿en qué consiste esta
ayuda? Bueno, pues es la prestación vinculada al servicio y esta ayuda se hace a través también de dependencia. Tú pides que te valoren el grado de dependencia y una vez que tienes este grado de dependencia tú puedes acceder pues a esta prestación, a un cheque servicio que lo que te hace es pues te puede ayudar a financiar por las diferentes intervenciones o tratamientos que requiera la persona con discapacidad. Efectivamente, no solamente es con mayores, sino también es con niños y adolescentes de 18 a 65 años. Es muy importante además fomentar y potenciar esta figura y yo creo que en el nuevo decreto de dependencia así va a ser, porque lo que facilita es la libertad pues para elegir dónde quieres vivir o qué tipo de intervención o de tratamiento quieres tener. Si quieres que sea en un centro, si quieres que sea en casa, si quieres ir a un centro o a otro, va a ser muy importante, insisto, pues para esto, para que la persona, siempre y cuando pueda, pues pueda decidir cómo quiere que sea su vida.
¿Dónde se solicita?
En dependencia, a través de dependencia, a través de los servicios sociales de los ayuntamientos o en la página web de la Comunidad de Madrid.
Recuérdela la página, por favor.
Pues la página web de la Comunidad de Madrid es www.comunidad.madrid. Y allí podrás acceder a, pues a solicitar la dependencia de, pues de la persona, tanto el interesado como aquel persona que le pueda representar.
Y bueno, ya para finalizar, porque es que el tiempo en la radio vuela, y estando aquí en Radio María, que además este año cumple los 25 años, ¿a qué virgen o santo tiene devoción?
A la Virgen del Carmen, sin duda alguna. La Virgen del Carmen, además, tiene larga tradición en mi familia. Mi abuela, mi bisabuela, pues vamos, todos son cármenes y todos nos han transmitido además esta devoción por la Virgen del Carmen. Y mi hija se llama Carmen. Por tanto, la Virgen del Carmen, sin duda alguna.
Mi familia también se llama Carmen.
Sí, el 16 de julio, además, sí, es su celebración.
Sí. Pues hasta aquí llegó nuestro tiempo. Gracias, Alejandra Serrano Fernández, directora general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por pensar en las personas con discapacidad, en aclararnos muchas dudas y, como decimos siempre en este programa, gracias por darle la vuelta a la discapacidad.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por estos 25 años cambiando vidas.
¿Qué tal si empiezo? Aceptarme tal y como soy. Dejo atrás mis dudas, todo eso distinto, y hago un pacto de valor. Lo estoy sintiendo. La clave está en la inclusión. Quieres formar parte, luchar por superarte, afrontar la vida con coraje y normalizar nuestra misión. Bailaré con mis virtudes, lo he decidido. Vuelo contigo, lo he decidido. Ya no hay más miedos en mi corazón. Con tu valía y mi energía, juntos sabremos.
Queremos darle voz a la discapacidad, así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Y hoy os animamos a que nos contéis en las redes si tenéis alguna sugerencia de mejora en las ciudades para las personas con discapacidad. Ya sabéis que vuestra opinión es muy importante y que puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dalelavuelta@radiomaria.es o en nuestra cuenta de Instagram, @dalelavueltaradio. Estaremos encantados de escucharos. Y hoy me quiero despedir con una frase de nuestra invitada Alejandra Serrano. Todos somos únicos e irrepetibles.
Vuelo contigo, lo he decidido. Ya no hay más miedos en mi corazón.
Muchísimas gracias, Irma. Y ahora nos vamos con Carlos Barragán e Inma Iglesias, Derechos a la Actualidad.
Innovación inclusiva. Esther Pérez, una mujer autista de 50 años, impulsa la contratación de personas con autismo y discapacidad intelectual. Después de recibir su diagnóstico, comenzó a investigar sobre el autismo y a conectarse con otras personas autistas. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas con autismo no tienen trabajo o tienen trabajos inestables. Por eso, creó el proyecto Teamworks, para ayudar a las personas con autismo y discapacidad intelectual a encontrar empleo usando herramientas digitales.
El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Bienestar Social e Inclusión, ha lanzado el proyecto S-Visual, un sistema de videointerpretación para mejorar la accesibilidad de personas sordas en trámites con el Cabildo y los ayuntamientos. La iniciativa busca eliminar la necesidad de una persona oyente de apoyo, ofreciendo una app que permitirá la comunicación en lengua de signos, signo y voz, o texto escrito. El objetivo es implementar esta herramienta en los 7 ayuntamientos para mejorar la calidad de vida de las personas sordas, además de facilitar la comunicación remota en tiempo real. El servicio también ofrece la posibilidad de que el interlocutor oyente inicie la llamada, una función especialmente útil en el ámbito sanitario. Ese visual es un servicio multicanal accesible vía web o aplicación móvil, que garantiza la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones.
Nuevas evidencias sobre las emociones en el autismo. El Grupo de Investigación en Salud Mental del Instituto de Investigación de Valencia ha publicado 3 estudios recientes sobre las emociones en el autismo. Estos estudios muestran que las personas con autismo prestan mucha atención inicial a la información emocional y después la evitan para protegerse. También demuestran que los niños con autismo responden a las recompensas de manera similar a otros niños, pero necesitan que las recompensas sean consistentes para funcionar bien. Además, muestran que las personas con autismo pueden tomar decisiones racionales en situaciones emocionales, pero experimentan más ansiedad y tienen dificultades en sus interacciones emocionales.
La Pontevedrada, una marcha nocturna a pie hasta Santiago de Compostela, que se llevará a cabo el próximo 27 de abril, representa un nuevo desafío para la pareja formada por Escu y Reme. Escu es ciego debido a un glaucoma congénito que lo dejó sin visión a los 28 años, mientras que Reme, que ha recibido 2 trasplantes de riñón, posee una capacidad visual muy limitada. Ambos, residentes en Madrid y afiliados a la ONCE, comparten una larga historia de amor y una pasión por el deporte y la naturaleza. A pesar de sus adversidades, están físicamente preparados para enfrentar esta Pontevedrada. Junto con 8 voluntarios, optarán por camisetas azules en lugar de utilizar la barra direccional de 3 metros, utilizadas en montañismo, ya que consideran que la ruta es más accesible y no presenta dificultades técnicas significativas. Su participación en este evento busca promover la donación de órganos, tejidos y sangre.
Muchísimas gracias, Inma, Carlos, por asomarnos a la ventana de la actualidad. Este es el momento del programa en que cambiamos de sección. El momento en el que nos toca ponernos en los zapatos de una mujer increíble, Loli Merino. Supo coger el toro por los cuernos y supo dar sentido a la estocada que la vida le tenía preparada a sus 29 años. Loli Merino, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Buenos días, muchísimas gracias a vosotros.
Loli, corrígeme si me equivoco en algún dato. Con 29 años y una peque, un bebé de un año, te dan el diagnóstico, lesión medular. Una lesión medular que le impediría volver a mover la parte inferior de su cuerpo.
No, de cuello para abajo. De cuello para abajo no movía absolutamente nada. Perfecto. Sí, eso es. Es una tetraplejia la que me diagnosticaron.
¿Cómo fueron los primeros momentos cuando recibes ese diagnóstico y sobre todo lo que nos parece todavía más doloroso, ¿no? Ese dato de un bebé de un año.
Bueno, pues la verdad es que yo siempre he sido creyente, ¿no? Era católica, fui a un colegio desde pequeñita, de las Hijas de la Caridad, y yo cuando entraba en clase, antes de entrar, lo primero que hacía era ir a la capilla, y cuando salía, pues también ir a la capilla y darle gracias a la Virgencita. Había una imagen de la Virgen Milagrosa preciosa y siempre iba. Entonces, luego ya en la adolescencia, pues ya fue distinto, ¿no? Tuve pues, no rechazo, ni muchísimo menos tuve rechazo a la religión, ni a la oración, ni al ir a misa, ni nada, pero sí como un enfriamiento. Y cuando tuve la lesión, pues no sé por qué, el Señor, yo noté que el Señor tocaba mi corazón. Vamos, en ese momento yo no lo consideré así, pero sí sé que Dios me dio una fuerza especial, porque es verdad que cuando tuve la lesión yo estaba durmiendo y me desperté con mucho dolor en el brazo, y ya cuando me faltaba la respiración pues le llamé a y le dije que por favor que fuéramos a algún sitio, que no me encontraba bien y que me costaba respirar. Y bueno, pues me empecé a vestir, y ya cuando terminé de vestirme, pues mis piernas ya no me sujetaron. Entonces me tuvo que coger el brazo hasta el coche y ya fuimos a La Paz. Y allí pues me hicieron las pruebas que se hicieron en aquel momento, que ni mucho menos son como las de ahora. Y bueno, pues estuve 10 días en la UBI, y el médico lo que me dijo es que yo no iba a recuperar nada, que no podía mover absolutamente nada, de cuello para abajo no podía mover nada. Y el médico me dijo que yo no iba a recuperar nada, que tendría que llevar una silla de ruedas con el mentón. Y yo en ese momento es cuando digo que sentí como una fuerza especial que el Señor me daba, que no iba a ser así. No sé si sería pues por el sentimiento ese de que yo tenía a mi niña con un anito y no podía ser, o yo no lo sé. No lo sé, pero yo sé que Dios me dio esa esperanza y luché todo lo que pude durante la rehabilitación. Además, el Señor me puso gente muy buena, me la ha puesto durante los 38 años que llevo en silla. Me ha puesto gente muy buena a mi alrededor, que me han ayudado muchísimo, mi familia y, bueno, pues la lucha sobre todo por sacar adelante a mi hija y por estar con ella. Y los fisioterapeutas que me pusieron también se tomó muchísimo interés. Entonces, pues recuperé bastante. Y bueno, pues desde luego no ha sido como dijo el médico, de que tendría que llevar la silla con el mentón. Recuperé, pude andar en paralelas, lo que pasa que luego ya me quitaron la fisioterapia porque ya me quedé crónica, ya no recuperaba más, pero podía andar en paralelas. Recuperé pues bastante movimiento, no fuerza, pero sí movimiento en los dos brazos y sobre todo en mi mano derecha, que es aparte de otras muchas cosas, pues le doy muchas gracias a Dios por esta mano derecha, porque me permite hacer muchísimas cosas y sobre todo más independencia, que eso cuesta mucho, el ser totalmente dependiente de los demás. Pues con mi mano derecha puedo hacer, pues comer, asearme, que soy muy coqueta, y bueno, pues con mi niña cuando era chiquitita, poderla abrazar, poderla acariciar, darla de comer. Y bueno, pues muchas cosas que el Señor me ha permitido a raíz de ese regalo tan grande que me ha ido haciendo.
Loli, tu hija, al ser tan chiquitita, es imposible que tenga recuerdos previos a la lesión. ¿Cómo convivió con la discapacidad en su infancia?
Bueno, pues claro, no tuvo más remedio que acostumbrarse. Había una enfermera en La Paz que yo la quiero muchísimo y la menciono siempre, que me ayudó desde el principio para ponerme una tabla en ella y poder poner a mi hija en esa tabla para poderla abrazar. Y desde que cuando ya me sacaron de la UBI y me pusieron en planta, pues ella me sacó al recibidor, control, me sacó [S2] Sí. [S1] Con la silla. Y ya la tabla puesta sin decirme nada. Y entonces pues me pusieron a mi niña ahí en la tabla. Y ella pues nada más verme me dio un abrazo grandísimo. Y bueno, pues con su anito casi no hablaba, pero mamá sí decía mamá. Y me pone un abrazo y bueno, pues eso no lo olvidaré jamás, ¿no? Y bueno, pues ella ha vivido, claro, se ha tenido que acostumbrar. Ella echaba mucho de menos el cogerla en brazos. Me echaba siempre los brazos y todas las personas que iban a casa, que como he comentado antes, he tenido muchísimas visitas, y todas las personas que iban a casa, ella lo primero que hacía era subir sus brazos para que la cogieran en brazos. Eso ella lo echaba mucho de menos, ¿no? Y bueno, pues se acostumbró, y lo que sí le he dado yo gracias a Dios siempre ha sido de poder estar a su lado, porque yo tenía un laboratorio y trabajaba en farmacia. Entonces, pues mi tiempo, claro, iba a ser poco el que la iba a poder dedicar. Entonces, pues yo, como le he dicho siempre a mi hija, cuando tengas algo que creas que es negativo, de un mal siempre va a salir un bien. Y bueno, pues el Señor me ha hecho aprovechar de eso entre comillas, vamos a decir negativo, pues he sacado muy, muy positivo el poder haber estado a su lado y haber estado todos los días con ella en estudios y en todo. Y bueno, pues claro, ella, pues sí, ella eso pues lo tiene muy dentro de su corazón, claro.
Loli, me encantaría que les hables a nuestros oyentes de esa magnífica inversión que haces cada día en el banco espiritual.
Sí, bueno, pues yo es más o menos lo puedo decir así como un trato que hice con el Señor, ¿no? Porque cuando yo empecé a recuperar, pues no tenía tantos dolores, pero luego cuando ya me dijeron que ya era crónica y que ya no me iban a dar más rehabilitación, pues fui perdiendo fuerza y empecé a tener pues bastantes dolores. Y luego pues hace 15 años que tuve que venirme a una residencia, ya no podía estar en casa, y entonces pues tuve que venir a una residencia y aquí pues he tenido mucho más dolores. Y bueno, pues muchas adversidades que se me han presentado en el día a día, ¿no? Y la verdad es que yo al Señor pues le dije, bueno, Dios mío, pues vamos a hacer un trato. Es como, vamos a crear como un banco espiritual, ¿no? Donde yo le voy ofreciendo pues todas las adversidades, todos los dolores y también, por supuesto, las cosas buenas, que son muchísimas. Muchas cosas buenas que yo tengo que darle gracias cada día y que me ha ido también valorando, que antes me pasaban desapercibidas y a raíz de pues de cosas que antes te pasaban desapercibidas, pues ahora te das cuenta, como alguna vez he comentado, pues abrir el grifo y darte cuenta que tienes agua, y cuando ves la televisión, pues tantas calamidades y tantas personas que hay que no tienen pues ni agua, ni calefacción, ni nadie a su alrededor, y todo eso pues lo vas valorando cada vez más, ¿no? Cuando tienes una vida un poquito más dura, pues te das cuenta de todas las cositas y todos los que tienes a tu alrededor. Y entonces pues yo le dije al Señor eso, pues vamos, yo te voy ingresando todas estas cositas en ese banco espiritual, que pasen primero por la Virgencita para que ella lo vaya pues puliendo. Sí, exacto, que yo, Dios me libre, ¿no? Yo se lo voy entregando y antes le pedía pues esto por tal, esto por cual, pero luego a raíz de todas las conferencias que he escuchado de sacerdotes y todas las cositas que voy leyendo y del Padre Pío, que no somos quien para pedirle al Señor pues lo que tiene que hacer con lo que le vamos entregando, ¿no? Que es la Virgencita la que lo va pues que lo vaya puliendo para que
purificando, para que purificando, le guste al Señor.
Esa es la palabra, perdón, me salía así, que lo vaya purificando para que luego el Señor ya sea él quien sea el que actúe y el que sabe cómo tiene que
cómo emplearlo. Pues Loli, yo espero que como esta es Radio María, que haya mucha gente que nos esté escuchando, que decida hoy ya, sin ir más lejos, abrir esa cuenta en ese banco espiritual. Loli, te quería preguntar, ¿quiénes son los enfermos misioneros y cómo llegan hasta ti?
Bueno, pues los enfermos misioneros, yo cuando estaba en casa me llegó, es que no recuerdo exactamente cuándo ni con quién me lo trajo, y luego ya me empezaron a mandar el tríptico, ¿no? Que nos mandan cada dos o tres meses, ahora mismo no, me parece cada tres meses y cada dos meses, perdón, y me empezó a llegar, pero no recuerdo exactamente cómo. Yo creo que sería por a raíz de las Hermanas de la Cruz, las Hermanas de la Cruz estuvieron yendo 23 años a mi casa, entonces yo creo que sería a raíz de ellas algún conocimiento que lo llegué a conocer, ¿no? Y a raíz de entonces pues es cuando yo voy entregándole al Señor pues todo y me hice enferma misionera para unirme a todos los enfermos y que nuestros dolores pues no caigan en balde, ¿no? Y que todos esos misioneros pues están trabajando tanto por extender la oración, pues que se sientan apoyados por todas nuestras oraciones, que creo uniéndola a la pasión de nuestro Señor, pues tiene mucha fuerza.
Si alguien nos está escuchando y quiere hacerse enfermo misionero, supongo sí. que lo podrán encontrar en la web sin ningún problema, ¿verdad?
Sí, por supuesto que lo pueden encontrar. Y luego yo me encomiendo pues a Santa Margarita Gode y a Santa Teresita del Niño Jesús, que me regaló el sacerdote, me regaló el libro, que yo no la había leído así cosas. Entonces leí el libro y la verdad es que me ha ayudado muchísimo y me encomiendo mucho a ella como misionera, pues me encomiendo para que me ayude a entregar todo esto por los misioneros que están haciendo una labor tan grande. Sí.
Fantástico, la verdad es que me parece una labor preciosa y que teníamos que hablar de ella en este programa de Dale la Vuelta. Loli, sé que es muy fiel a Radio María y también sé que no conocía este programa sobre la discapacidad.
Pues no, no, es que, bueno, hay muchos programas que no los puedo escuchar, aunque luego sé que están los podcast, o sea que no hay ninguna disculpa, por supuesto. Lo que pasa es que me gusta mucho estudiar y no sé si lo he dicho en alguna entrevista, de que me gusta mucho la vida sana y la alimentación sana, ¿no?, para prevenir enfermedades y darlo a difundir también. Entonces, a veces es que el día se me hace un poquito corto, ¿no? Por supuesto, las oraciones, el poder ir a misa cuando puedo, el ir investigando sobre la alimentación y Radio María, que la tengo muy, muy presente. Pero hay veces que digo, bueno, pues esto lo escucharé después o esto lo busco en podcast, pero hay veces que no tengo disculpa, ni mucho menos. Pero este programa la verdad es que no lo conocía, ¿no?
Pues Loli, que sepas que un lunes sí o un lunes no, tienes una cita con este programa, con Dale la Vuelta, que le quiere trabajar la discapacidad y ya quedas nombrada oficialmente una de sus madrinas. Así que ya sabemos que así te tendremos aquí un poquito pendiente de Dale la Vuelta. Loli, el tiempo de la radio es limitado, tenemos que ir terminando esta entrevista, pero antes de hacerlo yo quiero, primero, hacerte una petición personal. Te voy a pedir que me incluyas en esa lista de difusión, una lista por una serie de personas que tú encomiendas todos los días. ¿Te parece bien?
Por supuesto, sí, a las 7 de la mañana, que es cuando yo pongo el despertador y entonces ahí hago mi oración y pido por las intenciones de todas las personas que tengo en esta lista. Y luego a las 3 de la tarde rezo con vosotros la coronilla de la Divina Misericordia y también ahí los encomiendo.
Pues ahí, por favor, hazme un huequito. Mar Dorrio, desde Ferrol, me pones ahí en esa lista de difusión. Y también quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo te gustaría entrar en el cielo? Y te hago esta pregunta porque desde este programa, desde Dale la Vuelta, queremos dedicar un espacio a soñar. A soñar con el cielo, porque nos conviene, porque lo necesitamos, porque esto es muy corto. Y este programa quiere cambiar esa tendencia y hacer que la gente sueñe más alto todavía. Que no sueñen con el crucero o con el Ferrari, que sueñen. ¿Cómo quieres entrar en el cielo? Loli, ¿cómo quieres entrar tú?
Pues la verdad es que yo, aquí donde estoy, en la residencia, pues hay cosas que son muy difíciles, ¿no?, de aceptar y de llevar. Y entonces yo a muchos compañeros les digo, bueno, todo en el cielo va a ser diferente, porque en el cielo no van a pasar todas estas cosas. Y entonces pues yo cuando me imagino, mi ilusión sería, pues al ver al Señor y a la Virgencita, pues abrazarlos, pedirles perdón de una vez, otra vez, aunque sé que me han perdonado todo, porque si me dejan entrar en el cielo, por supuesto que sé que me han perdonado todo, pero quisiera volverles a pedir perdón por todas las veces que haya fallado y que me dejaran ver a mis padres y abrazarles a mis padres. Es lo que me gustaría. Primero, abrazarlos a ellos y, bueno, pues a mis padres que tanto les quiero y cada vez me acuerdo más de ellos y pido por ellos.
Pues me parece que no se puede acabar mejor esta entrevista que soñando con esa entrada en el cielo. Loli, muchísimas, muchísimas gracias por todo tu testimonio aquí en Dale la Vuelta, en tu programa Hijado en Radio María. Un abrazo fuerte.
Lo mismo para vosotros. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Y bueno, pues que todo sea para la gloria de Dios. Que nos siga dando fuerzas a todos y a cada uno. Y que vayamos todos juntos, unidos, hacia el Señor.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por Radio María, por tanto bien como estáis haciendo, por supuesto, que cada vez lo necesito más.
Pues un abrazo enorme, Loli.
Gracias a vosotros.
Le decimos adiós a Loli Merino, pero no a todos ustedes, porque ahora viene la sección más curiosa del programa. Y para ello, contamos con nuestra querida Bárbara Martínez Esparza. Nos vamos derechos al ¿Sabías qué?
Buenos días, Mar, y buenos días, familia de Radio María. Hoy, Día Mundial de la Tierra, si me lo permitís, me quiero poner algo juguetona e intentar relacionar este día de suma importancia para nuestro planeta con una enfermedad ultra rara que no tiene absolutamente nada de juego, salvo el nombre común con la que se la denomina. Y es que la Tierra está formada a partir de roca y nuestro cuerpo se puede volver duro como una roca. La fibrodisplasia osificante progresiva es la enfermedad de la que vamos a tratar y a partir de ahora la llamaré FOP. Es una enfermedad extremadamente rara que afecta de media a 1 de cada 2 millones de personas en todo el mundo. En España se estima que debe haber entre 40 y 50 casos. Esta condición genética se caracteriza por la formación progresiva de hueso en músculos, tendones y tejidos blandos, lo que lleva a una rigidez progresiva y a la pérdida gradual de movimiento en las articulaciones. Lo que hace que la FOP sea aún más desafiante es su naturaleza altamente impredecible y la falta de tratamientos efectivos, una ecuación que la convierte en una enfermedad altamente incapacitante. La FOP es en gran medida desconocida, tanto para el público en general como para muchos profesionales de la salud. La rareza de la enfermedad y su complejidad diagnóstica contribuyen a la falta de conciencia y comprensión en la comunidad médica y en la sociedad en general, lo que a menudo resulta en retrasos en el diagnóstico y en la falta de acceso a los cuidados adecuados.
Madre mía, Bárbara, ¿y cómo afecta a las personas que la padecen, sobre todo en los orígenes?
Pues mira, los pacientes nacen con un esqueleto y musculatura aparentemente normales, pero poco a poco sus músculos se van convirtiendo en huesos que se fusionan entre sí, formando un segundo esqueleto superpuesto al esqueleto primitivo y provocando una rigidez y pérdida irreversible del movimiento. También aparecen múltiples masas o bultos de consistencia parecida a la piedra, que ha hecho que comúnmente reciba el sobrenombre de enfermedad de los hombres de piedra.
Bueno, yo creo que está muy tan impactada como la mayoría de nuestros oyentes. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que ayudan a diagnosticar esta enfermedad?
Los pacientes con FOP presentan una manifestación típica, que es la desviación del primer dedo de los pies, que es lo que llamamos vulgarmente el juanete. Este hallazgo es bastante característico y debería iniciar la sospecha diagnóstica. El segundo síntoma es la aparición de brotes inflamatorios en áreas musculares que, tras resolverse, dejan una osificación muscular. Los brotes inflamatorios suelen aparecer en los primeros años y se repiten durante el resto de la vida, desencadenados por caídas, traumatismos, inyecciones intramusculares como las vacunas o espontáneamente. El diagnóstico de la enfermedad se confirma mediante el estudio científico.
Cada vez que nos encontramos con una enfermedad rara, nos preguntamos siempre lo mismo. ¿Es de origen genético?
Sí, esta enfermedad se produce por la presencia de una mutación genética en el gen ACVR1. Esta mutación puede ser espontánea o heredada de los padres, si es que alguno ya lo tuviese la enfermedad. La mutación genética provoca la síntesis de una proteína alterada, el receptor de la activina, que activa de manera permanente el mecanismo de formación de hueso.
¿Existen tratamientos disponibles para la FOP actualmente? y se ha visto ya la eficacia en el control de los síntomas y la progresión de la enfermedad, Bárbara?
Pues mira, no existe ningún tratamiento comercializado en España que esté indicado para tratar a estos pacientes. Solo se disponía de tratamientos sintomáticos, con corticoides antiinflamatorios en las crisis y otros tratamientos empíricos sin evidencia científica. Pero actualmente existen varios fármacos en investigación que podrían frenar la enfermedad. Aún es pronto para sacar conclusiones definitivas. Alguno de estos fármacos está dando muy buenos resultados y puede reducir la osificación y mejorar la evolución, según comentan desde el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Y ahora, por si nos están escuchando y porque este programa va de discapacidad, ¿qué desafíos enfrentan estos pacientes con FOP en términos de manejo de la enfermedad, de su calidad de vida?
A ver, la FOP es una enfermedad desconocida para la mayoría de los médicos y con frecuencia pasan años hasta que se sospecha la enfermedad. Por lo tanto, el primer desafío es el diagnóstico precoz que permita la derivación a un centro especializado y el acceso a un tratamiento avanzado. La limitación funcional tan severa de la enfermedad provoca una marcada reducción de la calidad de vida y obliga a la ayuda externa permanentemente para cualquier actividad.
¿Cómo podemos ayudar la comunidad médica y nosotros, la sociedad en general, a las personas afectadas por la FOP y a sus familias?
La comunidad médica debe ser consciente del reto diagnóstico que suponen las enfermedades raras. Los signos y síntomas de la FOP son muy característicos y su conocimiento en el ámbito de la pediatría y la atención primaria facilitará el diagnóstico precoz. Por otro lado, la sociedad debería cuidar y tratar a los enfermos con enfermedades raras como se hace con las enfermedades comunes. Para ello es necesario potenciar la investigación y el conocimiento. Es por ello que desde Dale la Vuelta y desde esta pequeña sección queremos prestar a estos hombres y mujeres de piedra nuestras voces y nuestro ánimo para siempre seguir adelante. Y por mi parte, nada más. Nunca te acostarás sin saber una causa más. Gracias y hasta pronto, amigos.
Muchísimas gracias, Bárbara, y muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Un programa que ha contado con la presencia de Loli Merino y Alejandra Serrano, directora general de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Si no has podido escuchar la entrevista, te recomiendo encarecidamente que la busques en el podcast de Radio María. Y deciros que nos encanta que nos escribáis, que nos contéis vuestras historias, vuestras inquietudes, y que podéis hacerlo a través del correo dalelavuelta@radiomaria.es o desde nuestra cuenta de Instagram, Dale la Vuelta Radio. Y ahora sí, toca despedirnos de todos ustedes. Les envía un cordial saludo todo el equipo de Dale la Vuelta. Mónica Martínez, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Carlos Barragán, Inma Iglesias, Bárbara Martínez Esparza y quien les habla un poco acatarrada, Mar Dorrio. Les esperamos aquí en Radio María dentro de 15 días, el lunes a las 11 de la mañana. ¿Para qué? Para darle la vuelta a la discapacidad. Dale la Vuelta termina, pero Radio María continúa con el programa de la salud para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Pero antes, paren un segundo, miren a la más guapa y recen con nosotros el Regina Cheli.
Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.